43 minutos, lo anunciábamos temprano, conversamos a esta hora con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Álvaro, Cristina, muy buenos días.
¿Cómo está,
estamos,
ministro?
Atento a la pregunta a los auditores. Bien impresionante.
Sí, pues.
Las expectativas de vida de las chilenas y chilenos, ¿eh? Yo, más allá que en este caso sea la fuente actuarial de la AFP o del sistema, perdón, del sistema de pensiones, coincide con los datos que da Salud, en fin, que nuestra expectativa de vida es de las más altas de América, de las más altas del mundo. Y eso, más allá de lo que ustedes dicen con razón, que complejiza más aún el tema de los ahorros para la jubilación, sí da cuenta de una cuestión que normalmente uno ve la parte vacía del vaso y tiene derecho a verla también, respecto del sistema de salud chileno, pero no hay ninguna duda que la política de Estado, no voy a hablar de un solo gobierno, desde hace muchos años, décadas probablemente, respecto de lo que se hace en materia de salud, no hay duda que tiene una faz muy positiva, porque las expectativas de vida tienen que ver con eso. No es un hecho de la naturaleza que los chilenos vivamos más, sino que vivimos más porque hay más condiciones para vivir más, desde el punto de vista de salubridad y otra. Entonces, como de repente todos, me incluyo, tenemos una mirada muy negativa de todo, aquí hay una forma de ver también positivamente lo que hemos hecho como país, ¿no?
Ministro del Interior, Jorge Burgos, le queríamos preguntar también qué ha pasado con el proyecto que busca reformular el sistema de AFP. Es una demanda sentida por parte de los ciudadanos, de personas que incluso se jubilan hasta con 200.000 pesos, y conociendo la expectativa de vida, por supuesto, eso no es algo que alcance para poder vivir, para poder mantenerse.
No, pero hay incluso gente que se jubila con menos, y esa fue la lógica, de uno de los proyectos más importantes en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que fue el denominado Pilar Solidario, que permitió que personas que no tenían jubilación, producto de que no habían impuesto provisionalmente en su vida por distintas razones, o lo que habían logrado ahorrar era tan poco que no alcanzaba ni siquiera para una pensión mínima, el Pilar Solidario vino a tratar ese tema del punto de vista de que millones de chilenos tienen una pensión aún más baja que 200.000 pesos, pero tienen alguna, y eso significa, ¿no es cierto?, un ingreso importante que el fisco hace todos los años para poder solventar esas pensiones solidarias, y eso da cuenta de que ya no tenemos un sistema único de capitalización individual, porque ese es un sistema que no es de capitalización individual. Todo lo que es el Pilar Solidario es una inversión o un gasto que hace el Estado todos los años para poder solventar esas pensiones. Entonces, ya en Chile tenemos un sistema mixto, muy muchos chilenos que no jubilan con su aporte individual, sí, sino que es con un aporte del Estado. Ahora, el tema que usted me pregunta, hubo un grupo de trabajo que llegó a dos conclusiones, eso está siendo trabajado a nivel ministerial para poder buscar alternativas que hagan, a mi juicio, que el sistema de pensiones permita que distintos grupos de personas puedan acceder a pensiones algo más dignas, a tasas de reemplazo más parecidas a lo que poseían en su actividad, o también se haga cargo de la cantidad de gente que tiene largas lagunas previsionales que complican mucho la tasa de reemplazo posteriormente. Hay distintas razones por las cuales las tasas de reemplazo son muy muy bajas en el sistema actual. Yo creo que la línea, yo no soy experto en el tema, pero la línea, a mi juicio, va por seguir trabajando alternativas parecidas, a lo mejor que alcancen a otros sectores, a lo que fue el Pilar Solidario. Hay otros que creen que hay que cambiar el sistema de cuajo y irse a un sistema de seguro colectivo. Yo a esas personas siempre les recuerdo que lo que cuesta eso del punto de vista del erario nacional es gigantesco. El sistema todavía quedan personas con un sistema de seguro colectivo, que particularmente son las Fuerzas Armadas a través del sistema previsional, que no es capital, no es capitalización individual, sino que es, para decirlo en sencillo, las actuales generaciones se hacen cargo de las que vienen, seguros colectivos. Eso no se financia en Chile. Lo que le cuesta al Estado de Chile ese sistema es una cantidad muy importante de fondos anuales, sobre los 1.500 millones de dólares anuales. Si eso es para un sector, no digo pequeño porque es un número importante, pero que es un sector nomás, imagínate si usted lleva eso al total de los chilenos.
Sí. Estamos con el ministro del Interior, Jorge Burgos, muchísimos temas que conversar con él. Comencemos, ministro, pasemos a un nuevo tema que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en La Moneda y la llegada de José Miguel Insulza al equipo chileno, al equipo jurídico de defensa ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo interpreta usted este hecho político, la llegada de José Miguel Insulza?
Yo lo interpreto fundamentalmente, como se dijo, una nueva etapa en donde las cosas están en una línea que se estableció después de la decisión de la Corte de La Haya respecto a la cuestión preliminar, que fue fallada, como todos sabemos. Y yo tengo la impresión de que, desde el punto de vista de la Cancillería, la Presidencia de la República, debidamente conversado con el agente principal, Felipe Unle, que a mi juicio es una persona muy preparada, pero que, en fin, se tomó la decisión tanto por él como por los que llevan fundamentalmente este equipo en esta nueva etapa, hacer un cambio en la conducción principal del equipo y poniendo a una persona como José Miguel Insulza, que se ha dedicado toda su vida a temas internacionales, que conoce la materia y tiene una mirada jurídica pero también política. Yo creo que es una buena decisión, acompañada por una carta, no la he leído completa, del ex agente, en que señala fundamentalmente de manera muy generosa el sentido de que era un buen momento para hacer un cambio por las razones que allí se indican. Además, tengo entendido que en esta etapa se establece también como dedicación exclusiva de quién va a ser el agente principal a este tema. Antes de eso, no era una condición, nunca se engañó a nadie, obviamente Felipe le daba mucho tiempo, pero también se dedicaba legítimamente a su profesión, donde por lo demás es un abogado muy reputado en distintas áreas económicas del foro nacional.
Claro, el ex agente Felipe Bunes argumentaba también que sintió que no tenía el respaldo suficiente de todos los sectores, que de alguna manera le habían puesto una vara distinta a lo que ocurrió finalmente cuando la Corte se declara competente para conocer la demanda boliviana. ¿Faltó apoyo ahí, ministro, no? A Felipe Bulnes, para que estas críticas que vienen desde, claro, otros sectores parlamentarios, otros sectores políticos, definieran una situación tan trascendental como esta, como dejar de ser el agente chileno.
Bueno, yo creo que la primera carta ese reproche al hecho de que haya no ha habido eventualmente unanimidad en las consideraciones, no es un reproche que se haga al gobierno, todo lo contrario, deja salvo al gobierno, ¿no? Y a la Presidenta de la República. Es un reproche más bien a otras reacciones. Sí, puede ser. Ahora, yo tampoco creo que sea tan fácil que en cuestiones de esta naturaleza, sobre todo con un fallo, a lo menos en lo formal, como el que ocurrió, hubiera unanimidad en la opinión.
Pero se le respaldó a él constantemente en su gestión, sí, ¿de eso usted da fe, ministro?
Desde el punto de vista del gobierno, absolutamente. Yo creo que las pruebas están al canto y su propia misiva o carta a la presidenta deja a las claras aquello, ¿no?
Sí, ahora, ministro, estamos con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Esto ha sido interpretado, claro, desde Bolivia como una muestra de fisuras, han dicho ello, pero más allá de lo que diga Bolivia, que es una parte interesada, ¿no puede ser interpretado como una señal de debilidad?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es perfectamente posible que en una etapa que comienza, que está en el inicio de la segunda etapa respecto a la discusión del fondo, los países tengan derecho a hacer cambios en el equipo. Ya por lo demás ha habido un cambio en consecuencia no creo que pueda ser considerado como una debilidad, más allá de la reacción que va a haber de la contraparte en el juicio, que va siempre buscar alguna alternativa para tratar de llevar agua a su molino. Probablemente si no hubiera habido cambio diría es una debilidad que no hagan cambio. No creo que haya que guiarse por eso, tal como decías tú en la pregunta.
Ministro, estamos con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Lo quiero llevar al triunfo de Macri en Argentina y esta posibilidad de reinsistir, como ha dicho usted, la extradición de Apa Blaza, el sospechoso o el autor, como los indica la UDI, del asesinato del senador Jaime Guzmán. La UDI ha pedido incluso que quieren pedir nuevamente al gobierno esta diligencia, considerando que Apa Blaza además está en calidad de refugiado político en Argentina.
Bueno, yo contesté una pregunta que hizo un colega suyo respecto. Es un tema que se maneja en la Cancillería, que el gobierno ha hecho lo que ha tenido que hacer.
Pero hay una decisión política detrás.
Hasta hay una voz. Sí, no, y la decisión política fue tomada, pues si se pidió la extradición. O sea, no quede la sensación de que la persona que requiere los tribunales no está en Chile porque el gobierno chileno no ha hecho lo que tenga que hacer, lo ha hecho. Y fue una decisión política argentina dentro de sus atribuciones, de decir por diversas razones que no había ciertos elementos que hicieran posible la presencia del requerido en Chile. Ante una pregunta, si eso se puede resistir, yo creo que se puede, pero es un tema que maneja la Cancillería y no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo descartar.
Estamos con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Ministro, lo quiero llevar a un tema en el cual usted ha tenido ya un par de intervenciones, que tiene que ver con toda la crisis de la NFP, la crisis del fútbol y la figura de Sergio Jáuregui. Usted lo calificó como nefasto. Eso sorprendió a muchos, que fuera tan elocuente para calificarlo.
Sí, yo creo mejor la vida decir las cosas que uno piensa. Yo, es un tema que tiene que el tema de la sucesión del señor Jadwe es un tema que tiene que decidir la NFP, que es un organismo privado importante desde el punto de vista del deporte que maneja y las consecuencias culturales, económicas, sociales que tiene el fútbol, siendo el deporte más popular en Chile, y ojalá que lo hagan luego de acuerdo a su estatuto y tengamos una conducción que le dé tranquilidad a todo el mundo. Pero es una cuestión que respecto al cual no se puede intervenir, es una decisión de quien corresponde, y no sería bueno que meter la política en el fútbol. Yo creo que no hay que meterse ni en los momentos de gloria ni en los momentos de problemas desde la política, y hay que hacer las cosas que tengan una conducción más natural. Ahora, respecto de quién condujo, bueno, las pruebas están al canto. Si, es medio complicado opinar después de lo que he dicho, pero si una persona se entrega a la justicia de otro país, la acusación no desmentida es que recibió platas ilícitas de determinadas personas, bueno, fue nefasto nomás. Esa consecuencia es nefasta nomás.
Ministro, ¿y usted tiene más información? ¿Ha podido llegar hasta el ministerio?
No, yo simplemente tengo la información. Usted sabe que a mí me interesa el fútbol. Sí. Soy futbolista, voy al estadio, voy a la liga del fútbol constantemente.
Nos consta.
No es una pose, siempre estoy yendo, soy hincha de un club, en fin. Soy abonado al estadio, tuve el fin de semana ahí en el empate, muy justo entre paréntesis. Y,
¿ministro?
Pero no tengo más antecedentes. Yo la historia de la llegada de Jadwe la leí en la prensa.
Pero, ministro, más antecedentes.
Yo sabía cómo llegó Jadwe al fútbol.
Sí.
Porque lo leí en la prensa, que había una corredora de bolsa, de Serrano, creo que se llamaba, en un momento dado se compra un club. Y él entra por esos compradores del club. Ahora, le quiero contar que los dueños de la corredora Serrano están presos. Están presos. Están presos por estafa. Entonces, seamos claros, si eso está en la prensa, se eligió una persona con esos antecedentes también.
Ministro, y sobre el proceso que se lleva allá en Estados Unidos, Jadwe está allá hace ya prácticamente una semana, ¿Usted tiene información de si hay más chilenos que están siendo indagados en esta arista en Estados Unidos? ¿Hay más detalles de eso?
No tengo. Es un proceso que se ha llevado la justicia, el FBI y la justicia americana de manera absolutamente autónoma. No tengo ningún otro antecedente.
¿No ha habido solicitudes hacia el gobierno, hacia la justicia chilena en ese sentido?
No, que yo sepa, ninguno.
Ministro, ¿y cómo responde las críticas también de que en este momento en que Jadwe está siendo investigado, está en Estados Unidos, en todo este marco de la investigación del FBI? Por supuesto, también en Chile ha habido un importante desmarque de dirigentes, incluso de dirigentes políticos, sobre la cercanía o relación con Jadwe. En algún momento se le vio al presidente del fútbol chileno también muy cercano a la presidenta Bachelet, y también se dice que hubo mucho apoyo por parte de La Moneda también a la Copa América y también al Mundial Sub-17.
Bueno, pero si apoyar torneos internacionales es lo más lógico que hay, pues a los países les interesa organizar torneos internacionales, más todavía si en general en Chile los torneos internacionales se organizan bien, hay buenos resultados deportivos, particularmente en los primeros de los que usted me señaló. Eso es más o menos natural. El presidente del fútbol tiene una relación con la autoridad que le toca en el momento, producto de la importancia que tiene el fútbol, pero eso no significa que haya un aval a una persona que actuó como actuó nomás.
Estamos con el ministro del Interior, Jorge Burgos, conversando aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Ministro, le queremos preguntar también por lo que está pasando al interior de la nueva mayoría y al interior de su partido, la Democracia Cristiana, donde hay voces que quieren llegar a primera vuelta con un candidato. Lo ha dicho Ignacio Walker, por ejemplo, quien ha sido muy crítico respecto a proyectos como la gratuidad en educación, la construcción de hospitales, en fin. ¿Le incomoda al gobierno este perfilamiento que está llevando a cabo Ignacio Walker para llegar a la primera vuelta presidencial?
Bueno, los partidos políticos tienen vida interna respecto de las decisiones importantes que vienen en el mediano y el largo plazo. Hay una discusión respecto de ambas alianzas más grandes y los partidos que vayan surgiendo de la manera y forma en que se presentan dentro de las posibilidades legales para la próxima elección municipal, y todavía quedarán algunos días respecto de cómo se conformarán las listas de concejales, si hay una, varias listas, y eso me parece que es natural, y a mí lo importante es que se llegue a acuerdos razonables, y particularmente la coalición que le da sustento al gobierno es la que más me preocupa desde el punto de vista político. Yo veo una discusión que está en desarrollo, como dice usted, una noticia en desarrollo. Yo espero que se llegue a un buen acuerdo. Ahí hay toda una discusión respecto de cuáles serían las diversas listas, en fin, hay otros que sostienen que podría haber una lista única. Me parece natural, no creo que sea una cosa para alarmarse, y es bueno que haya ese debate. Respecto de, también se va instalando la forma y modo en que los partidos políticos de las coaliciones se van a presentar sus precandidaturas, la pertenencia en primaria, la participación en primaria. Me parece que es importante quiénes participan en esa primaria. Dentro de la DC hay más bien unanimidad que una primaria con el MEO no es una primaria que nosotros nos acomode y que no va a participar la DC en eso. Yo creo que es un dato de la causa.
¿Y eso usted lo sustenta también, ministro? ¿Le parece
yo
que...?
Yo personalmente, como militante de Democracia Cristiana, encuentro absolutamente razonable esa posición.
¿Y si la presión de los partidos, por ejemplo, más cercanos al Partido Socialista, PPD, aumenta sobre ese punto? ¿También usted está de acuerdo que la DC tiene que salir de la nueva mayoría?
Va a ser un punto de debate complejo, porque me parece que no va a ser fácil de resolver una cosa así.
Ministro, y sobre las críticas que hay sobre el presidente del partido, sobre Jorge Pizarro, que ayer aparecía en la encuesta CADEM como el peor evaluado, ha habido figuras históricas como Genaro Arriagada que están pidiendo un paso al costado. ¿Cómo se resuelve la situación de Jorge Pizarro? ¿Es complicado para el gobierno lidiar con un presidente de partido que tenga este cuestionamiento interno y también de las encuestas?
A ver, yo lo voy a contestar en lo personal. Para mí, la relación con los presidentes de partido y particularmente de la nueva mayoría y particularmente con el presidente del partido en que yo milito ha sido una relación expedita y muy leal. Uno sería un muy chueco si dijera lo contrario, ¿no? No he tenido una relación de trabajo y lealtad respecto del tema cómo la democracia cristiana resuelve ciertas consideraciones, opiniones, en fin, existen las instancias y tendrán que resolverlo. A mí no me gustaría hacer declaraciones en mi condición de ministro del Interior que tengan que ver con posiciones dentro del partido. Yo las puedo dar, pero las puedo dar internamente. Yo soy ministro del Interior nombrado por la Presidenta de la República y pretendo ser ministro del Interior, como ocurre en todas las democracias, de todos los chilenos y chilenos, más allá que muchos de esos chilenos y chilenas tengan una consideración negativa respecto de lo que yo pueda hacer. Así es la vida, otros tendrán más o menos otras positivas, pero mientras esté en este cargo, yo no puedo convertirme en un declarante militante de un partido.
Ministro, lo quiero llevar a un asunto que complica al gobierno nuevamente, y es la negociación con los empleados fiscales y este no acuerdo respecto del reajuste. ¿Cómo se está preparando el Ejecutivo ante eventuales movilizaciones de otros estamentos del Estado, aparte de la que ya se vivió con el registro civil?
Se vivió, porque no hay movilización en este momento.
No, se vivió, pero está la posibilidad, si no es que haya acuerdo y si no se logra el reajuste que ellos quieren.
No, está bien, pero a ver, en esto lo que hay un tema esencial a mi juicio. Los gobiernos y quien hace la vocería y la definición concreta de este tipo de cosas, que es el ministro encargado de las finanzas públicas, tienen que ser esencialmente, y esa es una condición a mi juicio sine qua non del punto de vista de la conducción de un país, responsables. Y la responsabilidad fiscal es un elemento central de una buena conducción. Cuando los gobiernos y particularmente los ministerios de Hacienda olvidan ese tema, estamos en un problema, porque todas esas cosas se pagan. Si uno otorga un reajuste a un sector que no tiene sustento financiero, no tiene capacidad de apalancarse en el tiempo, más temprano que tarde eso tiene una consecuencia para la economía, y particularmente todas estas consecuencias son para los sectores más carenciados, más pobres, que normalmente no son los que negocian. Entonces, cuando el gobierno, a través de su ministro de Hacienda, y en este caso también el ministro del Trabajo, en las mesas de negociaciones, pone un límite a lo que puede ofrecer como reajuste, lo está haciendo desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. Y esa es una cuestión que hay que asumirla, más allá de las consecuencias y de los momentos ingratos que puedan vivirse respecto de eso.
Pero no ocurrió lo mismo con el registro civil, porque dijeron que había un tope y después se corrió ese tope, lo que también da una señal para los otros gremios que también quieran negociar.
Ocurrió lo mismo, porque la petición que original era absolutamente distinta a la que se concretó, y la que se concretó había financiamiento para eso. Pero si no se pone firme el gobierno en su momento, y obviamente el primer día para evitar la huelga firma la petición por la cantidad de millones, así sería re fácil gobernar. Pero los gobiernos no son elegidos para andar con la billetera y con la firma rápido, porque eso es pan para un día y hambre para muchos.
Muy bien, pues le queremos agradecer al ministro del Interior, Jorge Burgos, por conversar esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias, ministro.
A ustedes, gusto en saludarlos, que estén muy bien, que tengan un gran día. Chao.
Buenos días. Gracias, ministro.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.
Apumanque, República Independiente de la Moda, indica la hora en